Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies.
Darío Steinreiber.
Tramas.
Filósofo.
Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad.
Más que palabras. ¿Ahí?
Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, de oscuros represores, prisiones domiciliarias y otros etcéteras. Con Luciana Bertoia, segunda parte.
Para quienes nos están acompañando en esta conversación, que desde ya le agradezco a Luciana el poderla tener, les cuento que sobre esta mesa de trabajo hay, además de un cuaderno que trajo Luciana, además de una carpeta, de otros objetos, aquel libro que mencionamos al comienzo, el de Elizabeth Schelling, uno de los tantos libros, no solamente de esta autora, sino de investigadoras, investigadores, que sobre la problemática de la memoria social, de cómo leer el pasado, se publican y se seguirán publicando como un ejercicio cívico de identidad y de necesaria vigencia. Y el equívoco anterior en torno a la palabra memoria y a la denominación del espacio tiene que ver porque en ese momento estaba enfocando la vista en algo que puede generar determinada clase de debates,
sí, claro,
de discusiones que en algunos casos pasaron por un estado embrionario, o a lo mejor lo siguen estando en ese estado. Cuando hablamos o cuando se habla, para no involucrar en ese nos inclusivo, en principio y principalmente a vos, cuando se habla de memoria completa, ¿cómo te posicionás?
Bueno, hay que pensar de dónde viene el término, ¿no? De qué lucha condensa. Y ahí hay como un debate. Hay algunos investigadores que dicen que quien inició esta idea de memoria completa fue Brinzoni, claro, quien era el jefe del ejército durante el mandato de Fernando de la Rúa. Y también, bueno, estuvo involucrado en la masacre de Margarita Belén en el Chaco. Y Verbisky, por ejemplo, lo que dice es que quien aportó esta idea fue Jorge Bergoglio, que se la hace llegar a Brinzoni. Y Brinzoni, bueno, es en realidad un gran, en ese momento, en general, me parece que terminamos olvidándonos de la etapa de las luchas de la memoria por la memoria durante el mandato de la Rúa. Y fue un momento clave porque ahí es donde empiezan las discusiones. Pensemos que lo que decíamos antes, 2001, el fallo de Cavallo declarando la inconstitucionalidad de las leyes, el fallo de la Cámara, hay una gran discusión sobre qué hacer con este tema. Brinzoni es como un gran ideólogo que logra nuclear a estos grupos, que surge también una... Durante esa etapa surge una agrupación que era la hegemónica de los grupos de defensores de los represores, que era Memoria Completa. Y después, bueno, fueron sellos que fueron cambiando.
Luciana Bertoia, periodista y politóloga.
Me parece que de hecho, en esta etapa en la cual estamos, por ejemplo, el jefe de la bancada del PRO, Nicolás Massot, hace una apreciación totalmente negativa sobre el término memoria. Él dice, bueno, yo ni siquiera planteo una memoria completa, planteo una historia completa. Hay una oposición claramente entre historia, memoria, falsear. El gran problema ahí es el valor que le das al testimonio, que me parece que ahí está el meollo entre la memoria, la historia. Bueno, me parece que si apuntás contra el testimonio, aparece ahora este debate por la historia completa, que también recientemente, cuando hubo el cambio en el ejército, el jefe del ejército saliente, Suñer, dijo, bueno, por más historia y menos memoria. Me parece que la discusión por esto, de estos grupos, viene por ahí en este momento. Digo, Massot no solamente es el jefe de la bancada del PRO, sino que es parte de una familia muy vinculada con la prensa conservadora,
y ahí nos
antiguos
remitimos
de la nueva provincia,
a otro espacio de la provincia de Buenos Aires, donde la Armada tuvo una presencia hegemónica y horrorosa.
Sí, y la nueva provincia fue el gran motor para justificar los crímenes, ¿no? Y de hecho, una apuesta por más. Antes hablábamos de Menéndez. Menéndez era de la línea de los duros. En una muy buena crónica en Página 12 se recoge que Videla mismo le tenía un cierto temor a Menéndez. Bueno, la nueva provincia era un lugar de resonancia de Menéndez, ¿no? En la discusión sobre mantenemos los desaparecidos, damos los nombres. Bueno, la nueva provincia decía hay que ejecutarlos y en público. Bueno, era una posición mucho más similar a la de Menéndez. Y aún así, durante los últimos años hubo grandes avances, porque Massot fue indagatoria. Tuvo que responder. Y después, cuando empezaron a caerse las causas más vinculadas a complicidad civil o responsables civiles, como se denomina, Massot fue uno de los beneficiados con esta justicia un tanto tan valiente de la que hablábamos también.
Ante versiones políticamente interesadas, que continuaré en el ejercicio del mandato que me ha concedido el pueblo de la nación, hasta la finalización del término fijado por la ley.
Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa.
Una lucha frente a la cual queda una sola alternativa.
Sueño con serpientes de mar, concierto para estas serpientes, sueño yo. Largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que
el exterminio total del enemigo.
La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la escuela de mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales.
No trasladar en los vuelos a personas embarazadas, a mujeres embarazadas, sino que se esperaba que viviesen a luz, manteniéndolas en unas habitaciones especiales que estaban para ellas, y recién después del nacimiento se la mataba a través de los vuelos. A los niños, en general, no se les daba a los familiares. Entonces, esos chicos había que rescatarlos y llevarlos a familias bien nacidas. Y a familiares de oficiales, o amigos de oficiales, o de la madre, o otros.
Mayor, no quepo en su
ella el juez, con el antropólogo, los chicos jóvenes que parecía todo un ritual, corriendo la tierra, la vi a Laura. Los huesitos de Laura, el pelo de Laura, la ropa que tenía puesta y las palabras del doctor Clyde Snow, que me llama aparte y me dice: Estela, tú eres abuela, porque los huesitos de la pelvis tenían las marquitas del embarazo. Ahí terminé de hacer el duelo.
Yo te saco un hijo a vos y se lo doy a otra persona. Eso no entra dentro de una acción bélica.
Lamentablemente hubo muy poquitos casos. Eso los bebés se los daban...
No. Siempre... Más de uno es un montón.
Pero estoy muy orgullosa de defender esa causa. Y parece que le molestó.
A una causa de los que robaron bebés.
A una causa de los que robaron bebés.
Sabes, Luciana, que nos quedan poquitos minutos. Vos conocés estas cuestiones del periodismo en general, pero particularmente las del denominado periodismo radiofónico, donde la tiranía del tiempo, que en una época se mencionaba, hace que estos espacios sean finitos, no infinitos como uno muchas veces desearía, más cuando la charla va tomando un grado de interés que en lo personal no decrece. Hay dos temas. Hice la aclaración del tiempo apelando a tu claridad, que ya ha quedado demostrada por demás, y en todo caso ahora la concisión, la otra C de esta cuestión. Hijos, y desde no hace mucho, acompañando este movimiento, aquellos hijos de quienes participaron en los campos de tortura, en las salas de lo que podríamos llamar los sótanos de la dictadura.
Impresionante, un movimiento impresionante. Y como contrapartida a esto que vos me decías, la otra cara de la moneda de la justicia por los crímenes de lesa humanidad, el 2x1, uh-huh. Porque salen a la calle cuando la posibilidad de que estos padres vuelvan a sus casas, y ni siquiera en domiciliaria. Uh-huh. Y últimamente con lo de Chocolates también salieron fuertemente, estuvieron en Mar del Plata repudiando, pero aparte con declaraciones muy fuertes, por ejemplo diciendo: volvemos a sentir el perfume del horror, del terror. ¿Qué significa que estos padres genocidas vuelvan a estas casas en las cuales sus hijos los repudian? No solamente los repudian, sino que los denuncian. Presentaron un proyecto de ley para poder declarar contra ellos. Uh-huh. Hay un caso emblemático de Pablo Berna, que él puede ser testigo en un juicio por vuelos de la muerte contra el padre. Y que el vuelos de la muerte es el gran punto negro que tenemos para probar. Que bueno, en la ESMA, en la sentencia del año pasado, se logró probar, pero que con una gran dificultad, y había registros de vuelo, y se logró probar parcialmente, porque no fueron condenados todos los aviadores, solamente los de prefectura. Entonces acá habría alguien que pueda aportar certezas sobre el destino final, o al menos sobre los responsables hasta el destino final de los desaparecidos. Me parece que es un movimiento muy potente, y son un nuevo actor de la memoria en este momento, surgido del otro campo, ¿no? Del que supuestamente defendía estos crímenes. Bueno, y ellos surgen, hay algunos testimonios muy interesantes, pero muchos surgen a partir de los juicios. Está el de Analia Kalinek, que dice, bueno, yo cuando leí la causa, la elevación a juicio, me di cuenta que él le tenía que pedir muchas explicaciones a mi papá. Y hay voces que empiezan a escucharse también con la reapertura de los juicios. La primera en pedir el cambio de apellido es Rita Bagliati, en el año 2004-2005, si no me equivoco. Y es un proceso en el cual la justicia empezaba a caminar, y acá ellos aparecen como grupo en un momento en el cual la justicia empieza a estancarse.
Luciana Bertoia es licenciada en Ciencia Política, recibida en la Universidad de Buenos Aires, y magíster en Derechos Humanos y Democratización de América Latina por la Universidad Nacional de San Martín.
La otra cuestión que quedó pendiente, le vas a tener que poner vos el término que te represente, que te sintetice en cuanto a la actividad que venís realizando con tanta pasión y dedicación, y es encontrarle una palabra que a lo mejor fue dicha a lo largo de este tiempo que compartimos, o a lo mejor no, y que para vos sintetiza mucho de lo que en tu afán militante y académico y profesional periodístico plasma, te presenta como una, digamos, tarjeta de identidad.
Yo creo que la palabra es vocación. Yo lo hago por vocación, con compromiso, pero me parece que y la palabra es periodista, y me parece que es una profesión, una vocación, un oficio maravilloso, y que estamos viviendo tiempos muy difíciles para quienes queremos hacer periodismo. Difíciles desde medios que se cierran, que no sabemos si se van a volver a abrir, desde espacios que también se vuelven muy difíciles, desde que tenemos que trabajar de otra cosa y escribir en los tiempos libres porque tenemos la vocación, pero parece que lo que hay que reivindicar es este oficio, que se puede hacer con compromiso.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase, amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com